Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
El ejemplo de don Heriberto Marín, de 95 años de edad, celebrado por el pueblo que respeta a quien tiene dignidad. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 26 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Honran al líder nacionalista don Heriberto Marín en el Festival de Claridad, que a su vez conmemora el 65 aniversario del periódico. La táctica de emergencia, un plebiscito. Pierluisi no descarta convocar a otro plebiscito que se llevará a cabo en noviembre. ¿Tendrá miedo en las encuestas? Catherine Angueira levanta banderas ante programas para agresores. Dice que la efectividad del programa no debe decidirse si por el macharrán tiene o no otra víctima, dijo la psicóloga social. Ciudadanos acuden al Tribunal Supremo para reclamar acceso a la justicia y demostrar los peligros de proyectos solares industriales mal ubicados. Nos quieren sembrar para que comamos placas solares. Intifada universitaria, protestas pro-Palestina toman Estados Unidos. Y adiós a las mañaneras. López Obrador da un ejemplo que ojalá aquí en Puerto Rico los gobernantes lo hubieran emulado. Vamos a hablar de estos y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones, pero son independientes entre sí, y también transmitimos a través de todas sus plataformas digitales y sus redes sociales. Y estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA UISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. También nos escuchan por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país. Desde Ponce para todo el país, por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM, que se escucha particularmente en la zona metropolitana. Y también nos sintonizan por mundolatinopr.com, además de que estamos, una vez sale del aire, este programa está en todas las plataformas de podcast disponible. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Estamos terminando una semana que ha sido bien intensa de noticias y de temas que hemos estado trabajando a lo largo de todos estos 5 días, y además también en todas nuestras plataformas, porque recuerden que nosotros publicamos artículos también en todas nuestras plataformas y en distintos medios como Eiboricua, y muchos de esos temas a veces los traemos al programa, a veces no. Así que estamos trabajando constantemente, tratando de que el país se informe y se enfoque en lo que verdaderamente es importante. Así es que gracias a ustedes por todo el apoyo que siempre me brindan y por los mensajes que también me han estado enviando consistentemente a través de todas las plataformas sociales y del correo electrónico en blanco y negro con Sandra @gmail.com. Pero terminamos una semana que ha sido bien intensa. Quiero decir que también he recibido muchos mensajes en las últimas horas de gente que le gustó el análisis que tuvimos ayer con el compañero y amigo Daniel Nina. Gracias por sus comentarios. De vez en cuando vamos a hacerlo porque estamos cerca de las elecciones. Cuando estemos más cercanos a las elecciones también vamos a hacer este tipo de análisis, porque me parece que voces distintas también es importante traerlo a la discusión pública. Pero bueno, quiero comenzar el programa hablando de un evento que para mí es bien importante, porque se trata de un amigo, de una persona que yo considero amigo, a quien admiro, a quien quiero y que respeto profundamente desde hace muchos años, que fue homenajeado en el día de ayer. Y uno dirá, bueno, qué diferente, porque él es un amigo que tiene 95 años de edad y yo tengo 55, o sea, que hay una diferencia dramática, pero yo a veces le digo, usted debe ser mi date cuando tengo evento, y me dice, sí, yo puedo ser tu date y acompañarte, me dice. Y me refiero a don Heriberto Marín, el líder nacionalista, que fue homenajeado anoche al inicio del Festival de Claridad, que como ustedes saben, tuvimos aquí a una de las organizadoras, a Madeline Ramírez, explicándonos lo que está sucediendo y lo que conlleva este evento. Todos los años se hace para apoyar a este periódico, que precisamente este año celebra el 65 aniversario de su publicación ininterrumpida. O sea, el periódico más longevo en la historia de Puerto Rico, es el único que tiene abiertamente, dice abiertamente sus intereses políticos, y ellos están a favor de la lucha de la independencia y la construcción de un nuevo país. Lo dicen abiertamente, a diferencia de otros que no te dicen cuáles son sus vínculos, ¿verdad? Pero el, por lo menos Claridad es honesto y te habla de frente. Pero quiero mencionar que Claridad es un periódico que se organizó inicialmente como un órgano perteneciente a un partido político, pero después con el tiempo se separó y ha sido un medio que es el único que ha sido bombardeado, que ha sido perseguido a nivel de nuestra historia, porque sus oficinas fueron bombardeadas en un momento, pero es el único que ha estado ahí consistentemente ahí trabajando, diciendo la verdad, trayendo mucho también contexto, sobre todo en el tema de, más allá de los asuntos políticos y sociales, mucho tema del arte y la cultura también ha sido muy importante. Así que es parte de lo que se celebra, y el Festival de Claridad es un festival que, mira, va gente de todo el mundo y que es un festival cultural. Yo tuve la oportunidad anoche de llegar allí y en los predios del Estadio Irán Bison vi parte de los artesanos, no los vi todos porque francamente estuve hablando con tanta gente que me topé, y quiero darle de entrada un saludo a toda la gente que tuve la oportunidad de ver, a mi queridísimo amigo que lo adoro, Andy Montañez, le envío un beso grande por aquí, estuvo maravilloso cantando, una voz extraordinaria. También Alina Luciano, fotoperiodista de Claridad, y muchos fotoperiodistas que tuve la oportunidad de ver allí. Compartí bastante con Choco Horta, que está recién operada, y me la encontré, estaba con su hija, y dimos una vueltita por allí por el, ¿verdad? Saludamos a varias personas. Estaba Carmenidia Velázquez, estaba Chabela Rodríguez, o sea, una cantidad de gente que me encontré interesante y con quien tuve la oportunidad de compartir. Fuimos a dar una vuelta porque siempre hay gente política allí, y de hecho paré un momento en donde está como un kiosco que tenía allí el Movimiento Victoria Ciudadana, y conversé brevemente con Mariana Nogales y con varios miembros del partido Movimiento Victoria Ciudadana, Pedro Cardona también. Le dije, Pedro, deja que pase la elección y volvemos a janguear, porque Pedro y yo somos amigos hace 30 años, pero ahora está político, pues él allá y yo acá, ¿verdad? Pero nos reíamos por eso. Conversé brevemente con Ana Irma Rivera Lacén y con Manuel Natal, y también fui al kiosco del Partido Independentista y hablé extensamente con Juan Dalmau. De hecho, me tomé hasta una foto que la puse en las redes sociales. Y estuve pues conversando con diferente gente. Quiero también mencionar que son radioescuchas asiduas de este programa. A veces lo escuchan en radio, a veces en el podcast. Las hermanas expresas políticas puertorriqueñas, Alicia y Lucía Rodríguez, que estuvieron allí también. Conversé con ellas. Bailé hasta con Oscar López porque me lo encontré y estábamos bailando. Y de verdad que fue una cosa que yo decía, Dios mío, con la gente que uno se encuentra. Pero la pasé divinamente bien. Y pues fue un evento que yo quería estar allí, porque es que don Heriberto Marín es una figura muy importante en nuestra historia, es un prócer viviente que hay que respetar a nuestros mayores, hay que respetar a la gente que ha puesto su vida en pos de la paz y de lograr que Puerto Rico tenga, ¿verdad?, se pare sobre sus pies. Es su ideal político, hay que respetarlo, pero más allá que eso, es su dignidad como ser humano y ese espíritu que tiene don Heriberto tan grande. Él es, para los que no lo sepan, él es hijo de Coabey Jayuya, y siempre ha estado activo. Él fue parte de la insurrección nacionalista del 30 de octubre del año 50, comandada en Jayuya por Blanca Canales Torresola, y él con Blanca Canales fueron los que, él era el encargado de poner la bandera, que era prohibida en aquel momento, porque tenemos que ponerlo en contexto, 1950, estamos en el 2000, ¿verdad?, 24. La gente a veces no piensa y dice, bueno, ¿por qué Puerto Rico siempre anda con una bandera? Porque fue prohibida por muchos años. Y eso lo vemos como algo tan distante, como si fuera una película, pero no. Don Heriberto lo vivió en carne propia. Así es que es importante destacar esta figura. Y obviamente la aspiración de ellos era declarar una república independiente. Eso era su aspiración, pero fue un gesto valiente. Y desde entonces, pues él ha estado colaborando, trabajando en diferentes sectores, y más que nada es como un líder de espiritual, por decirlo así, de contexto, de dignidad, más que nada, del respeto que se tiene que tener por nuestro país. Y a mí me pareció bien importante. Él dio un mensaje a los presentes y él pidió que junto a él, él pidió que, por lo general, cuando el Festival de Claridad se le dedica a alguien, pues esa persona va y ofrece un discurso, ¿verdad? Pero en el caso de don Heriberto, quiero comenzar diciendo que quien le da la presentación a él es Esteban, el miembro de Plan de Contingencia, del podcast Plan de Contingencia, el historiador jovencito, que fue maravillosa esa presentación que hizo Esteban. Me encantó. Lo hizo muy bien. Y siendo tan joven, el contexto histórico que presentó pues fue maravilloso. Y después don Heriberto se para a hablar, pero cuando él llega a la tarima, él pidió que no estar solo. Y él pidió específicamente estar con Ana Irma Rivera Lacén, con Manuel Natal y con Juan Dalmau. Y a mí me sorprendió porque él, siendo nacionalista, no es del PIB ni de Victoria Ciudadana, él es nacionalista, porque pidió que los de la Alianza estuvieran allí. Y él explicó que era porque él entiende que este es el momento, que esta es una coyuntura histórica y que hay que votar por la Alianza. Eso fue lo que él estaba diciendo. Y estaba diciendo también pues la importancia de lo que esto representa, ¿verdad?, para la lucha por la independencia, que es lo que ellos han estado, ¿verdad?, planteando, es lo que él ha estado planteando a través de toda su vida. Así que me pareció interesante. Quiero compartir con ustedes parte de lo que él dijo allí.
Quiero informarle con el hecho de haber participado en una revolución y asistir al grito de Lares el 23 de septiembre, o a Ponce el 21 de marzo, o a la conmemoración del natalicio de Don Pedro. Estrujaba la conciencia. Todavía el expreso de Trujillo Alto no existía. Y me paraba en la carretera vieja. Muchas de las personas, especialmente mis vecinos, se extrañaban de verme allí.
Bueno, eso fue un audio de parte de lo que él dijo, no era el que estaba buscando, pero escuchen esto.
Porque somos un hueso muy difícil de roer por los dientes del imperio. Somos el yunque donde se fragua el amor a la independencia de la patria. Este no es un homenaje solo a mi persona, y sí a la perseverancia de todos nosotros, de todos y cada uno de ustedes, que por tantos años han mantenido en alto la bandera de la patria. Lo comparto con toda mi familia, está por aquí. Un homenaje a todos los que luchan. Y un homenaje a cada uno de ustedes. Lo comparto con mis hijos, mis hijas, nietos, nietas y mis bisnietas. A todos, pero muy especial a una que fue mi sostén y la que sí sé que me está esperando.
Ahí él estaba hablando de su esposa que falleció hace muchísimos años y él siempre la menciona. Y quiero decir que don Heriberto, para tener 95 años, tiene una claridad de mente envidiable. Y fue bien interesante todo ese proceso, así que me parece que fue un momento histórico importante, por eso lo quiero reseñar y me tomo el tiempo en que creo que es este tipo de eventos que tenemos que recordar, de figuras que vivieron momentos históricos de nuestro país, que han tenido un ejemplo de dignidad en toda su vida, que ojalá muchos de los políticos que están por ahí dándose golpes de pecho, y usted lo ve por televisión, tuvieran una pizca de la vergüenza y de la dignidad que tiene don Heriberto, sería un mejor país. Independientemente de la ideología que él tenga, que usted quizás no crea en la independencia, a lo mejor cree en la estadidad o lo que sea, o es popular, no importa. Lo importante es que tenga usted dignidad, que tenga seriedad, que respete al país, que respete al pueblo de Puerto Rico, que no esté aquí para robar, que es lo que hacen muchos políticos. Y por eso es que Puerto Rico no echa hacia adelante, porque estos que roban se confabulan con los que nos destruyen como sociedad. Así que creo que este ejemplo de don Heriberto fue fundamental, aparte de que, como dije, es mi amigo personal y le tengo un gran aprecio, aunque tenemos una diferencia de edad grande, pero le tengo un gran, gran aprecio a don Heriberto y lo quiero muchísimo, así que quería dedicarle estos minutos a él. Aparte de que el evento estuvo chévere, si usted quiere pasarla bien con su familia, mire, esto es como una mini fiesta de la calle de San Sebastián, pero relax, es más suave, es más tranquilo, menos gente, hay muchos eventos para los niños, habían dos tarimas con música y va a haber espectáculo para los niños, para los jóvenes tienes también bandas de rock en español, orquestas de salsa. Bueno, de verdad que estuvo maravilloso. Dandy Montañez se botó cantando esa voz, Dios mío, tremenda. Así que si usted quiere ver orquestas y música y bailar, pues puede ir allí, pasarla bien, comer y ver los artesanos. Y la pasa bien, la pasa tranquila, así que puede estar todo este fin de semana. Va a haber un tributo a Gary Núñez, el de Plena Libre, como dije el otro día, así que los recomiendo que vayan. Yo espero volver, de hecho el sábado voy a estar allí en una mesa precisamente con Daniel Nina, posiblemente vamos a estar hablando de libros o de otros temas, así que pendientes a eso. Y quiero dar la vuelta porque no tuve la oportunidad de ver todos los artesanos y me parece que es interesante. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema porque están pasando otras cosas en Puerto Rico que quiero traer aquí en este programa. Uno de los temas que quiero traer en el programa es el anuncio que hizo el gobernador Pedro Pierluisi, que no descarta convocar a otro plebiscito que se lleve a cabo en las elecciones en noviembre y que él para el verano va a decidir si lo hace o no lo hace. Entonces la pregunta que yo me hago es, esto es una táctica de emergencia, está poniendo el pie en el acelerador porque está atrás en las encuestas. Él no descarta convocar otro plebiscito. Usted sabe que cuando ponen palabra plebiscito, esto activa sectores en el movimiento estadista en Puerto Rico que van a ir a votar en masa y él está buscando que gente vote por él. Así que, o que se animen, sobre todo de cara a las primarias. Porque aunque él esté gastando millones de dólares en publicidad, tenga su propio super PAC, tenga los otros PAC que le están poniendo dinero a él, esté gastando 5 millones de pesos, ponga anuncios todos los días, utilice las agencias de gobierno para hacer su campaña como está haciendo. Y le dé dinero a la gente de él, ¿verdad? Porque está dando, acomodando y atornillando empleados en todas las agencias. Pues mire, a pesar de todo eso, Jennifer González está delante de las encuestas. Eso es lo que dicen internamente. La semana que viene lo vamos a corroborar con un encuestador que va a estar en este programa, así que lo anticipo para que esté pendiente a lo que vamos a estar hablando. Pero yo no sé si por eso es que él está haciendo estos anuncios tan descabellados o porque esta consulta él quiere que se lleve a cabo el día de las elecciones o si es parte de una estrategia más a largo plazo. Francamente, yo creo que esto tiene que ver con su intención de levantar el ánimo y que la gente vaya a votar y que no voten por Proyecto Dignidad, que se ha llevado muchos estadistas también. Así que me parece interesante esto. Hay que pegarle el ojo, mis amigos. Si ustedes ven alguna información, déjenme saber y me escriben. Quiero mencionar también, ustedes saben que tuvimos aquí a la queridísima amiga Katherine Angueira en este programa a principios de la semana. Y ella hoy en el periódico Metro, que está hoy maravilloso, recomiendo la lectura de Metro, que está hoy bien sólido. Esta semana, en dos de los tres días, ha publicado temas muy diversos y lo está escribiendo bien. O sea, comparado con los otros periódicos, ha venido sólido en esta semana y yo lo digo abiertamente. Pues ella, en la entrevista, están hablando que Katherine está levantando banderas sobre los programas de reeducación y rehabilitación para los agresores. Y dice que hay que levantarlo, hay que ponerlo bajo lupa porque no hay una constitución de junta reguladora que lo fiscalice y que establezca cuáles son sus reglamentos y que a la hora de la verdad no sabemos si la persona sale bien o rehabilitada, por decirlo así. Dice que la ley 54 de violencia doméstica dispone que los agresores no tengan récord criminal o incidentes previos, pueden ser parte de programas de reeducación y readestramiento para personas agresoras o los programas de desvío. Pero el problema es que esa junta debe estar constituida por 7 miembros, pero actualmente hay 4 vacantes. Como no tienen una junta constituida, no pueden llevar a cabo propuestas para establecer mejoras o cambios en ese sistema. Y obviamente esto es importante traerlo. ¿Quiénes son los miembros de esta junta? Axel Joel Torres Guzmán, la procuradora interina de la mujer Madeline Bermúdez, que acaba de ser nombrada la abogada María del Rosario García. Este cuerpo es el que debería tener 7 miembros, incluyendo alguien que venga del Departamento de Corrección, alguien de familia, alguien de la Comisión de Asuntos de la Mujer y alguien de AMSCA, además de que tenga un trabajador social, un psicólogo y un abogado que sepa y pueda evaluar si los hombres que están yendo a buscar que los dejen libre después de haber sido agresores se rehabilitaron o son rehabilitables. Y esto es importante porque evidentemente en el contexto que se da esta semana, donde este hombre fue y asesinó a una mujer y resultó ser que era el de Manatí, resultó ser que era un asesino en serie porque había matado mujeres anteriormente. Así que, ¿cuál es? Y lo dejaron en libertad, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso? ¿Se logra o no se logra una reeducación de estos agresores? Pues estos son temas que hay que plantearlo porque tú sabes, ¿cómo tú vas a desviar una persona que fue un macharrán, que fue un agresor sexual o que fue un agresor físico contra una mujer, ¿verdad? La golpeaba o la maltrataba o que la asesina, como hace mucho en este país donde siguen matando mujeres, y después decir que tiene la capacidad de enmendarse, de corregirse y de reeducarse y reintegrarse a la sociedad, pues mira, este es el peligro. No estamos seguras las mujeres en ningún lugar. Y estos programas, pues obviamente es importante que lo lean. Así que les invito a que lean estas noticias que trae el periódico Metro, que vino hoy sólido. También quiero mencionar una nota que pasó ayer en horas de la tarde, pero como estábamos hablando con Daniel Lina, no lo incluí en el programa, que tiene que ver con lo que está pasando en Bahía de Jobos, en Salinas. Y estamos en récord que este programa desde hace años estamos hablando de este tema cuando nadie hablaba de eso. De hecho, fue en este programa donde dimos a conocer y se reveló ante el país el temor que tenía el entonces secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Machalgo, cuando le preguntamos de lo que estaba pasando allí en Bahía de Jobos, que construían esas casas, que rellenaron terrenos con las cenizas de la planta de carbón, y fueron rellenando y tumbando mangles para montar estos vagones con unos muelles mirando a no se sabe a dónde. Y yo especulaba que eso tenía que ser para narcotráfico, porque desde ese punto a Sudamérica hay 29 millas náuticas, que es menos de la distancia que hay, por ejemplo, entre La Habana y Estados Unidos, ¿verdad? O sea, estamos más cerca de Sudamérica de lo que nosotros pensamos. Y fíjense cómo esa construcción tan rápida y tan desmedida en esa zona costera del sur de Puerto Rico, suroeste, particularmente desde Jobos hasta Cabo Rojo, ¿verdad? Va de la mano con el aumento tan dramático en el trasiego de drogas y la violencia que se está viviendo a nivel de esta gente que entra, llega a tiro limpio y entra hasta el punto de que mataron a un agente federal hace unos meses, ustedes recordarán, en Cabo Rojo, que le entraron a tiros. Entonces yo planteaba qué es lo que está pasando en Bahía de Jobos hace casi 4 años. Y Machalgo en este programa, en Blanco y Negro con Sandra, lo dijo, estamos en récord, diciendo que eso era peligroso y a los pocos días renunció. La muerte de vigilante allí en esa zona también, pues daba a conocer de que eso era algo, una nébula. Y finalmente ayer los federales actuaron y Pedro Bones Torres se declaró culpable por los crímenes ambientales en esa zona. Él se declaró culpable por haber removido manglares y depositó material de relleno, por haber depositado material de relleno en esa zona de humedal, que como todos ustedes saben, la Reserva Estuarina Nacional en Bahía de Jobos y la Comunidad de la Marea son áreas que deben estar protegidas. Entonces el fiscal federal en Puerto Rico, Steven Moldro, dijo que esta declaración de este señor se da luego de unas acciones ilegales que comenzaron en enero de 2020, o sea, hace 4 años, afectando seriamente los manglares y los hábitats naturales de esta zona. Los federales están, obviamente, finalmente hicieron un task force para ver estos casos, pero fíjense que es uno cada cierto tiempo y mientras tanto, los corruptos locales que son parte de ese proceso no los tocan. Así que yo espero, honestamente, que como parte de esta investigación federal toquen y vayan tras los miembros del gobierno, incluyendo jefes de agencia, si hubo alguno metido en esta corrupción. Porque el que se dé permiso y se mire para el lado, mientras aquí están rellenando mangles y creando este caos ambiental, esto no se da en un vacío. Tiene que haber algo mucho más que eso. Y las autoridades federales, sé que no dan abasto en Puerto Rico, no tienen suficientes agentes para bregar esto, pero esto es una situación prioritaria, porque si por ahí entra tanta droga por esa zona costera, no solamente Jobos, sino toda el área sur, ¿verdad? Todas las costas de Puerto Rico, pero particularmente donde usted ve que ponen tantos muelles, pues uno tiene que levantar sospecha de que algo está pasando ahí. Así que me parece importante esta nota que quería destacarla. Tengo que hacer una pausa porque el tiempo me traiciona. Cuando regrese vamos a hablar también de temas ambientales y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, la intifada universitaria. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, tengo dos temas que quiero trabajar en este segmento, así que voy a ir rápido para que el tiempo no me traicione, porque los dos son igual de importantes y quiero traerlos aquí a discusión. Uno es un asunto que tiene que ver con la protección ambiental en Puerto Rico y es un tema que ¿verdad? Nosotros nos enteramos ayer, no pude incluirlo en el programa, pero porque tuve esta conversación tan importante con el compañero Daniel Nina, así que quiero destacarlo hoy y de entrada quiero darle las gracias a las compañeras periodistas y comunicadoras Maricely Rivera Santos y Aurora Rivera, que me envían estos datos que me parece que son fundamentales. Miren, ciudadanos acudieron al Tribunal Supremo para reclamar el acceso a la justicia y demostrar los peligros de los proyectos solares industriales que están mal ubicados. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bien sencillo, señores, que nos quieren sembrar fincas, no de alimentos. No sé, aquí viene de momento en Puerto Rico o a nivel global hay una guerra y nos quedamos, ¿verdad?, sin vías para el transporte de alimentos. No. No es que vamos a volver a Puerto Rico de hace 80 años, cuando en Puerto Rico, o 100 años, cuando casi el 85% de lo que se comían los puertorriqueños era producido y cultivado aquí. No. Y que todo eso se destruyó porque empezaron a hacer estas fincas y a promover que nosotros, ahora es a la inversa, el 95% de lo que consumimos en nuestro país se importa. Así que imagínense que se detengan esas vías de traslado de alimentos, en Dios no lo quiera que venga una guerra, una situación, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque no tenemos, bueno, vamos a comer placas solares. Pues, ¿por qué digo esto? Porque quieren a toda fuerza sembrar placas solares. Y hay organizaciones que se han estado, llevan tiempo pidiendo información, acudieron ahora ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico con una solicitud, 6 organizaciones que están buscando que se reviertan las determinaciones de los tribunales de menor jerarquía que impiden el acceso a la justicia de quienes procuran que se salvaguarde el interés público frente al desarrollo indiscriminado de proyectos solares industriales en lugares donde deberían estar protegidos para que haya sustentabilidad alimentaria. Esta solicitud se presentó a través de un recurso de certiorari que busca que se revoquen determinaciones de Tribunal de Apelaciones y de Primera Instancia en San Juan, que desestimó un recurso de mandamos que habían hecho ellos hace varios tiempo, ¿verdad?, hace unos meses, para que se haga valer la protección de la Reserva Especial Agrícola, que se haga valer el plan de uso de terrenos y que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el amigo Manolo Sidre, Manolo, no sé qué está pasando, chico, en tu oficina. Ese departamento le debe ayudar a cumplir a través de unas conclusiones que se supone que la ley exija. Entonces, el silencio, porque miren cómo es el gobierno. Quieren sembrar placas solares y no dicen nada. Van a los tribunales, pues, que resuelvan los tribunales. Y mientras tanto, las organizaciones sin dinero han tenido que venir y sin el recurso del gobierno, ¿verdad? Han tenido que tratar de defender lo indefendible, lo que debería ser la prioridad, ¿verdad? Es bien fuerte todo esto. Es una sentencia bastante compleja y es un caso que me parece que es importante. Las organizaciones señalan que el negociado de energía se propone continuar evaluando proyectos industriales de energía sin identificar los lugares aptos, tales como sistemas de relleno sanitario que no son operacionales y aquellos terrenos previamente contaminados. O sea, en otras palabras, estas fincas de placas solares para generar electricidad, póngalas en los vertederos que ya no sirven, póngalos en los rellenos sanitarios, pero no las quieren poner donde podemos cultivar nuestros alimentos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Están cambiando la ley de política pública energética y tiene que venir la gente a defenderlo. ¿Quiénes son los que están defendiendo esto? Pues miren, las organizaciones que presentaron el recurso son la Liga de Ciudades de Puerto Rico, la Organización Boricua de Agricultura Orgánica, el Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, que siempre han estado activos, el Puente de Williamsburg Incorporado, el Comité de Diálogo Ambiental y el Sierra Club. Desde el año 2022, este grupo de organizaciones ha insistido en que las dependencias públicas deben proveer toda la información relacionada con los proyectos industriales de producción de energía solar, que se identifiquen terrenos previamente impactados para ubicarlos y se protejan, excluyendo de los planes de desarrollo los terrenos que sean rústicos especialmente protegidos agrícolas en la Reserva Especial Agrícola. Para ello han presentado estudios e información, pero el gobierno está dándole la espalda al país. Las agencias que están ignorando este reclamo de proteger nuestros terrenos agrícolas son el negociado de energía, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Oficina de Gerencia de Permiso, la Junta de Planificación y en realidad el gobierno entero e incluso hasta el Secretario de Justicia. Así que esto es una noticia que está trascendiendo, ¿verdad? Trascendió ayer en la tarde. Yo la menciono aquí, pero quiero que ustedes sepan que vamos a estar trabajando más sobre este tema porque esto es algo con lo que se podría ir la vida de los puertorriqueños si en vez de tener alimento vamos a estar comiendo placas solares, imagínense. Pero bueno, quiero dedicarle unos minutos de este segmento también a un tema que ustedes saben que nosotros venimos hablando hace más de casi 3 semanas corrido sobre lo que está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica, que ya se califica como una intifada universitaria. Las protestas pro-Palestina que han tomado todos los Estados Unidos. Ustedes saben que hemos tenido aquí hasta invitados de Estados Unidos hablando de este asunto. Y por ejemplo, Danny Shaw, el profesor que fue despedido de John Jay College, que vino a este programa y ayer también pusimos un audio que nos envió, porque él ha estado al frente de estas protestas, ¿verdad? Él ha estado presente en estas protestas y particularmente en Columbia University en Nueva York. Y esto pues es bien importante porque en todo Estados Unidos, desde California hasta Nueva York, la policía ha tenido que empezar a actuar y están deteniendo estudiantes que han decidido manifestarse contra la financiación que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos a Israel. Porque el problema no es que estén en contra de Israel o de la gente de Israel, ¿verdad? Y no, esto no es antisemita como están tratando de plantear. Esto es anti... ¿cómo le llaman? Esto es antifanatismo y anti, tú sabes, la guerra que tiene Netanyahu, porque el problema que hay en esa zona es entre Netanyahu y los que lo siguen y Hamás. Y en el jamón del sándwich está el pueblo palestino que está muriendo en un genocidio donde los están asesinando de una manera horrorosa. Y obviamente todas estas protestas llevan varias semanas con consignas. Fíjense que después que nosotros llevamos semanas hablando de esto, trayendo gente a Estados Unidos, ahora es que la prensa en Puerto Rico se ha dado cuenta porque esto se sigue extendiendo en toda la nación americana, desde California hasta Georgia, Cambridge. La policía ha detenido cientos de estudiantes que se manifiestan. Dicen que estas manifestaciones lo más que pueden comparar es con la de los años 70. Estos jóvenes que están ahora mismo en universidad, gente de 20, 21, 22 años, son unos, esta generación de Centennial, son unos nenes que tienen una visión bien distinta de mundo, han nacido y se han criado en la crisis y conocen otras cosas. Y me parece interesante lo que está pasando en Columbia University también, porque esto comenzó en Columbia University, que es una universidad privada, el 17 de abril, en Manhattan, y unos estudiantes empezaron a poner unas pancartas y unas como unas casetas de campaña, unas tiendas con banderas palestinas, y el resultado fue que arrestaron a más de 100 estudiantes. Y después de eso, pues la cosa siguió, arrestaban 100, llegaban 200 más. Y la cosa siguió creciendo y creciendo, creciendo. Y mientras estaban, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, fue a la universidad ya a tratar de persuadir a los estudiantes, y él estaba hablando y los jóvenes empezaron a gritarle: "No podemos oírte, Mike, eres un asco". Porque obviamente ellos son los que dieron el dinero a Israel para que sigan matando gente, porque eso es lo que está haciendo Netanyahu, matando gente. Y esta protesta pues se extendió a Harvard, a la Universidad del Sur de California, a la Universidad de Texas en Austin y por ahí para abajo, de jóvenes descontentos porque el gobierno está apoyando a Tel Aviv. Y esto pues, ¿verdad? La ampliación ha sido es amplia en diferentes universidades, en la Universidad de Emory, en Texas, por ejemplo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió un comunicado que aseguró que el antisemitismo no iba a ser tolerado, o sea, que van a arrestar a los estudiantes. También en Harvard, en Yale, en Cambridge. O sea, estamos hablando de las universidades más prestigiosas, más caras de la nación americana. Y la movida ha sido tan fuerte que hasta el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó un mensaje en sus redes sociales diciendo que son antisemitas. Y vuelvo y digo, no es que sean antisemitas, es que es una generación que no quiere la guerra y que nos están empujando al planeta a esa guerra, a ese genocidio. Y tengo que mencionar algo adicional. Todas estas universidades en Estados Unidos tienen muchos estudiantes que son extranjeros, no son necesariamente norteamericanos. Y esto pues es importante que se plantee y que se sepa, porque muchas de esta gente que tienen dinero de la India, de China, de Japón, también de algunos países del mundo árabe, vienen a estudiar en Estados Unidos, a educarse para después regresar a sus respectivos países. Yo cuando estudié en New Jersey conocí muchos pakistaníes, y después recuerdo cuando el 11 de septiembre yo miraba las fotos a ver si había alguien que yo conociera, porque como yo conocí tantos en la universidad, pero no conocí ninguno de los que estaban allí en esa foto de los terroristas, porque también esas son las percepciones equivocadas que se van dando en aquella época. Ahora los jóvenes están y los estudiantes están en otro mundo bien distinto, porque han nacido y se han criado en esta crisis tan fuerte. A mí me parece que este ejemplo es importante porque demuestra cómo está la sociedad norteamericana. Yo quiero compartir con ustedes unas expresiones también que hizo en español el amigo Danny Show de lo que estaba pasando allí en Colombia. Debo decir que Danny estudió en Colombia, hizo su maestría allí, él tiene doctorado, pero me gustaría que ustedes escucharan parte de lo que él narra que ocurrió allí.
Saludos, estoy en la Universidad de Columbia, en el Alto Manhattan, donde el estudiantado de esta universidad muy prestigiosa, Ivy League, ha dicho basta de genocidio, de limpieza étnica, de apartheid. Nosotros podemos apreciar aquí las tiendas, la ocupación que los estudiantes están haciendo. La presidenta de la universidad, Shafiq, mandó la policía a meter más de 100 estudiantes presos hace 2 días, pero la resistencia aquí sigue. Las demandas de los estudiantes es que la universidad deja de invertir en el genocidio contra el pueblo palestino. Como podemos apreciar, aquí hay muchas consignas haciendo unidad entre la lucha para la independencia de Puerto Rico y las Filipinas que están luchando contra la dictadura de Marcos. Entonces aquí hay un sentimiento de unidad, igual que las protestas en 1968 cuando la guerra agresiva de genocidio contra el pueblo de Vietnam. Son los estudiantes que están en la vanguardia de esa lucha anti-genocidio. No sabemos si la presidenta Shafiq va a mandar a la policía de nuevo a atacar. Hay muchísimas universidades a nivel nacional como Harvard y Yale que se están solidarizando con los estudiantes de Colombia. Y de nuestra parte queremos agradecer a esos estudiantes porque es su militancia que tal vez puede afectar algún cambio para...
Eso fue parte de lo que mandó Danny Show, este profesor, que como ya ustedes saben, ha estado varias veces en este programa y habla bastante bien el español, es norteamericano, pero se expresa muy bien en el español. Y me parece interesante cómo están atando distintos temas los estudiantes, como él menciona, la situación de Puerto Rico, la situación de varios países, ¿verdad? Y lo unen a esta situación tan terrible que se está viviendo en el pueblo de Palestina. Así que, mis amigos, quería compartir esto con ustedes. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, voy a hablar de otro aspecto de la libertad de expresión muy importante que tenemos que tomar en consideración. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35, de Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud, cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro, para el trabajo.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, antes de hablar de los temas que quiero plantearles, quiero ponerles una cita, compartir con ustedes un audio que me parece importante, que fue de hace unas cuantas semanas, del presidente de Colombia, Petro, donde resume lo que yo traté de decir en el segmento anterior. Escuchen esto, a ver si puedo ponerlo aquí.
No es la vieja dinámica del conflicto palestina-israelí lo que hoy se muestra, sino además, y por eso Alemania apoya el genocidio, y Francia, y la Unión Europea, y el Reino Unido, y sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica, en su versión demócrata, apoyan tirar bombas sobre la gente, porque están haciendo una demostración sobre la humanidad toda. Ni más no, ni menos nos están diciendo, miren nuestro poder militar. Lo que ocurre sobre Palestina puede ocurrir sobre cualquiera de ustedes si osan realizar los cambios sin su permiso. Y aquí está el primer peligro sobre América Latina y sobre el Caribe que tenemos que reconocer y sobre el cual tenemos que actuar.
Me parece que yo había compartido esto con ustedes hace varias semanas, pero es que pensé que era importante recordarlo porque ese es el contexto en el que se dan estas dinámicas de la discusión de lo que está ocurriendo en ese genocidio en Palestina, que vuelvo y digo, no es en contra del pueblo judío, es en contra de los que son verdad fanáticos y el grupo de Netanyahu. Pero bueno, vamos ahora a cambiar el tema. Quiero traer una nota también internacional que a mí me parece fundamental. En México, que es un país norteamericano, ¿verdad? Es una nación enorme. Se han dado unas dinámicas y unos cambios políticos y sociales súper interesantes en los últimos años con el advenimiento de ¿verdad? El incumbente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que prácticamente ya está en la última etapa de su sexenio y dijo que no vuelve. Y de hecho, al él salir, da un cambio. Me parece súper interesante también en la historia de un país que siempre se ha caracterizado o se ha autoproclamado, ¿verdad? Vamos a decirlo así, que es un país machista, el machismo, el mexicano. Y en estas próximas elecciones vienen dos candidatas, hay varios candidatos, pero las dos principales son mujeres. Y es bien probable que el próximo presidente de México sea una mujer. Así que esto es, me parece también interesante y en todo este proceso. Y hay que observar lo que está pasando en México. En el caso de López Obrador, yo quiero destacar, ¿verdad?, con el respeto que merece el pueblo mexicano y las diferencias políticas que hayan con los partidos políticos. A mí me ha fascinado mucho la forma en que López Obrador ha asumido la comunicación pública, y siempre he querido y he pensado que aquí en Puerto Rico los gobernantes y los partidos políticos deberían emular unos aspectos que él ha tenido que para mí fueron fundamentales. ¿Qué fue lo primero que hizo López Obrador cuando llegó? Pues mira, lo primero empezó a hablarle a la gente de directo. Y en México, unos años antes, en el sexenio anterior, había una confabulación de lo que ellos llaman el chayoteo, y estamos en récord en este programa diciéndolo, que ya vamos a cumplir casi más de seis años en al aire, o sea que puedo decir, porque he estado cubriendo esto a diario prácticamente en este programa. Había un chayoteo. Chayoteo es como ellos le llaman a lo que pasa, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, que sectores políticos y económicos controlan los medios de comunicación y ponen a su gente y a sus bambalanes a hablar en los medios y a controlar. En México, la situación de corrupción mediática era tan fuerte que los mismos periodistas no podían hacer nada, y no fue sino hasta que llegó un equipo del New York Times a hacer una investigación y encontró que se habían gastado $2 billion, o sea, $2 billion en publicidad y propaganda para pagarle a TV Azteca, a Televisa, a los periódicos principales para mantener una línea editorial donde no hubiese espacio a voces alternativas. Así que yo estamos en récord diciendo esto hace muchos años, que es lo que está viviendo Puerto Rico hoy en día, y lo hemos escrito aquí hasta el libro, ¿verdad? Puerto Rico, la propaganda y el muñeco lo ha montado el Partido Nuevo Progresista y se mantiene en el control del dominio absoluto de la comunicación. ¿Qué pasa? Que cuando López Obrador llega al poder, lo primero que hizo fue, vamos a cambiar la comunicación, y él hace lo que le llaman las mañaneras, que son unas conferencias de prensa donde todas las mañanas se para a hablar, a informar qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer. Y eso rompió los esquemas, porque primero, que es el mismo presidente dándole un informe al país, primero. Segundo, que él habla en directo y le pueden hacer cualquier pregunta y contesta. No tiene un libreto, ni los talking points, ni lo están vigilando. Y tercero, que puso en ese espacio a periodistas de los diarios que se creían que eran los más importantes, con periodistas independientes y regionales y youtuberos, como ellos le llaman, en igualdad de condiciones. Así que esto cambió un poco el esquema y la gente empezó a ver las mañaneras, que se convirtió en el principal programa de televisión y de internet. Era lo que todo el mundo estaba viendo. Y al principio la Televisa y TV Azteca estaban en guerra, pero eso ha pasado y ya la gente se acostumbró a estar escuchándolo. Y él, precisamente, como ahora se va, acaba de anunciar que este jueves, lo anunció el próximo 30, perdón, este jueves no, el próximo, la próxima semana, el próximo martes 30, va a ser en el Palacio Nacional su última mañanera, porque él deja la presidencia el 1 de octubre. Y esto es importante porque él había dicho que iba a llevar a cabo la gira del adiós, que iba a estar recorriendo 32 entidades federativas, los distintos estados de México, y que lo va a hacer después de las elecciones, ¿verdad? Dándole como una despedida a los mexicanos. Pero a mí me parece que estas mañaneras de aquí al martes, yo les recomiendo que se conecten por YouTube y lo busquen. Si no las ven, pueden buscar en la Presidencia de México, o pueden buscar también a través de nuestro querido amigo Vicente Serrano, del medio Sin Censura, que lo pueden buscar en YouTube, y él las transmite también. Y me parece interesantísimo toda esta dinámica de cómo él se para y dice la que hay, y presenta sus mensajes y dice lo que tenga que decir. Y yo creo que esa última mañanera va a ser bien especial, porque va a ser el último informe que se va a hacer al gobierno, y coincide con el grito de independencia de su sexenio, que ¿verdad? Que se supone que sea una fecha importante para los mexicanos. Así que él dice que después de esto se va, y estoy citando, dice: ya en la noche yo termino, y la ceremonia al día siguiente se entregará a la banda presidencial. Después me jubilo y no voy a participar en ningún acto ni conferencia, le dijo a los periodistas. Y me parece bien interesante cómo un político, mire, con sus luces y sus sombras, por lo menos tiene la apertura sin gastar los dineros del gobierno en propaganda. Aquí en Puerto Rico, yo insto a Pierluisi, a Jennifer González, el que esté, o si gana un popular, el que gane, mire, en vez de estar gastando dinero del pueblo de Puerto Rico en propaganda política, coja el Canal 6 y haga, es más, no, ni el Canal 6, coja todos los canales y párese en Fortaleza y empiece a hablar por las mañanas. Usted cita por la mañana y dice: esto es lo que vamos a hacer hoy. Y ya no tiene que estar haciendo show, pero no, aquí todo es un gasto de dinero en propaganda, que si el equipo de relaciones públicas, que si vamos a hacer el anuncio, que si todos se visten de azul. Mire, ¿tú sabes cuánto dinero se va en eso y cuánta gente necesita en Puerto Rico? Aquí en Puerto Rico, miren, ayer se quemaron unos viejitos en una casa, no había electricidad, tenían que usar velas, no llegaron bomberos. ¿Cómo es eso posible? Aquí hay gente que está pasando hambre. Aquí hay mujeres que están siendo asesinadas, que están huyendo con sus hijos para meterse en un hogar de ancianos o de mujeres para tratar de sobrevivir. Aquí hay, mira, yo estaba hablando ayer con las monjas de Yauco, o sea, antes de ayer, que tienen una casa allí en Ponce para atender mujeres solteras, mujeres que huyen a la violencia de género, y lo que están es tratando de ver quién les recauda conseguir chavito, porque no le da el dinero para poder atenderla. Ah, pero aquí se gastan millones de pesos en la propaganda y en los anuncios del gobernador, y vamos a poner el full page en los periódicos con los colores, y una página le vale 10,000 pesos. ¿Usted sabe lo que podrían hacer con 10,000 pesos con tanta gente que se necesita en este país? Que necesita alimento, medicina. Entonces, vamos a poner las cosas en perspectiva. Y yo pienso que si aquí hay un Canal 6, que es del pueblo de Puerto Rico, ¿por qué no se hace eso por el Canal 6, que no le cuesta a nadie? No, pues tienen que hacerlo en publicidad y gastar el dinero. A mí me parece que deberían seguir el ejemplo de López Obrador, que es un ejemplo muy importante que le ha dado ahí a la prensa y a los gobernantes en todo el hemisferio. Señores, y termino en la semana con una nota que me parece importante. Yo no sé si ustedes han visto la película que se llama Civil War, Guerra Civil, que es una película que transcurre durante una guerra civil en los Estados Unidos, de un presente que no está determinado, pero que es como si fuese ahora. Y la gente no sabe ni en qué bando está ni con quién lucha, si son demócratas o republicanos. Y retienen a un grupo de periodistas que han pillado unos soldados llenando una fosa común. Y uno de ellos pronuncia una frase sobre la que muchos columnistas en Estados Unidos llevan especulando desde hace muchos desde que se estrenó esta película hace 2 semanas, que dice: ¿ustedes qué clase de americanos son? El impacto de esa escena va mucho más allá del cine y se debe a que Estados Unidos sufre en este momento una polarización tan radical que la mayoría de los espectadores la consideran perfectamente plausible. Yo no he visto esta película, pero sí tengo que decir que mi queridísimo amigo Bill Ayala, que estudió conmigo, que yo le digo el gringo, pero es puertorriqueño, la vio y me dice, Sandra, tienes que verla, you gotta see it. Esto es una película donde, sobre todo para los que estamos en los medios, los periodistas, debemos verla, así que espero ver si puedo verla este fin de semana. Es un reflejo, quizás una exageración, ¿verdad?, del presente donde las cosas se están viendo. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿vamos a llegar a una situación parecida aquí en Puerto Rico? Donde, tú sabes, hay dos bandos, en blanco y negro, uno negro y uno blanco, por decirlo así, o sea, que no se hablan entre sí, que no se comunican entre sí. Y yo tengo que mencionarlo porque han habido en la prensa en Puerto Rico, ha habido siempre y en los medios intentos de hacer bulos, de crear noticias falsas para que la gente se equivoque, se confunda y entonces se muevan unas cosas que no son necesariamente reales, mentiras descabelladas. Recuerden que eso era parte de la estrategia que siempre ha tenido el gobierno, ha quedado más que evidenciada cuando revelamos el chat de Telegram de la administración corrupta de Ricky Rosselló. Pero fíjense, todos esos corruptos que estaban con él ahora están en el Canal 11, dominan el Canal 11, son los que determinan qué es lo que se puede decir y quién sale al aire en el Canal 11, Tele 11 de Puerto Rico, están en Telemundo, están en Guapa Televisión y están en las principales cadenas AM. O sea, son gente que tienen, e incluso en algunos periódicos, polarizando el país para confundir la opinión. Imagínense que yo ayer me puse a ver a Mercader, que con su boca de comer se puso en un canal de televisión a decir que aquí los extranjeros no tienen mayores beneficios que los puertorriqueños y que la propuesta de Juan Dalmau era equivocada. Y yo digo, ¿pero en qué país él vive? ¿En qué planeta él vive? ¿Se cree que la gente es tonta? Y fue la respuesta de esa gama de propaganda ante el anuncio que hizo el líder de la alianza, del Partido Independentista, de que si llega al poder va a poner a los extranjeros a pagar las mismas contribuciones de los de aquí, porque es una exigencia internacional, y obviamente que eliminaría la ley 60 o la ley 22. De hecho, yo anoche cuando vi a Juan Dalmau en el Festival de Claridad, hablamos de este tema y me dijo que sí. Y yo le decía, bueno, yo vi a Mercader diciendo sandeces y Mercader se para en todos los medios de comunicación y la gente se olvida que Mercader era parte del gobierno corrupto de Ricardo Rosselló, que obviamente vive en ese mundo de la propaganda y polarizando a nuestro país. Entonces estamos entre la gente que dice, espérate, carne y hueso, esto es lo que estoy viviendo, y esos que viven en una burbuja de mentira y de propaganda y diciendo lo que no es cierto. Así que le traigo esto a colación porque es ejemplo de lo que se ve en esa película que se llama Civil War, que es parte de lo que está pasando en Estados Unidos de Norteamérica, donde y en parte en Puerto Rico también, donde obviamente se necesita espacios donde la gente analice lo que suceda. El rol del periodista ahora es distinto. El periodista tiene que poner un contexto con mayor precisión que antes para que la gente pueda entender lo que está sucediendo y que se defienda, en el caso de los Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución que permite la libertad de prensa, y en el caso de Puerto Rico, pues obviamente también el derecho a la libertad de prensa que está consignado en la Constitución de Puerto Rico. Así que lo traigo para que le ponga un poco de pensamiento a este tema durante el fin de semana. Si usted tiene alguna duda o quiere comentar algo o quiere que les hable, escríbame, que estoy considerando volver a hacer los vídeos los fines de semana. Vamos a ver. Y me deja saber si le anima o no. Escríbame, que yo siempre leo sus comentarios en todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra. @gmail.com. Con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen un excelente fin de semana. Disfruten, descansen, vayan al Festival de Claridad, que está extraordinario, la oferta que están presentando musical y ¿verdad?, gastronómica, y también los artesanos estaban maravillosos. Así que, además que la música está espectacular, vayan y lo vean y la pasen bien. Nos volvemos a encontrar el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Buen fin de semana.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto, en blanco y negro.